Radio Nacional Argentina presenta
Música Libre con Amelia Saftich y Sergio González.
Muy buenos días a toda nuestra audiencia. Acá estamos en otro sábado de Música Libre, un programa de extensión de la Escuela Superior de Música de San Martín de los Andes. Buen día, Sergio, ¿cómo estás?
Buenos días, Amelia, ¿cómo te va? Buenos días a todos. Mañana fresquita y buenísima la cortina.
La
bien,
cortina.
Bien salsera para darnos un poco de,
bien salsera,
de calor.
Cristian Páez, Miguel Naigos, atrás de esa música en patagoniasoundtracks.com.ar se encuentra esta música y muchas otras, ¿eh? Para descargar y hacer tu proyecto con una música propia, libre de copyright.
Esos músicos prometen, así que...
Esos chicos tienen futuro, ¿no?
Sí, yo creo que son recomendables.
Tienen futuro, tienen futuro, los vemos bien. Bueno, son unos amigazos y unos musicazos, así que les mandamos un saludo. Bueno, Marce Moros acá en la edición del programa. Bueno, Marcelo acá hace todo, ¿eh?
Saludos, Marcelo, y bueno, festejando el gol de 66 metros.
No entiendo de qué están hablando.
Un golazo de Racing.
No entiendo, no sé de qué están hablando.
Bueno, después te explicamos.
No te preocupes. No existe. Bueno, hoy tenemos un programa de lujo, ¿eh? Vamos a tener un programa de lujo, unos invitados tremendos. Así que nos largamos ya mismo. Si querés, Sergio, pasar los teléfonos de contacto.
¿Cómo no? Teléfono 427-566, 427-766 de Radio Nacional. Y el WhatsApp 2972-495051.
Así es, esas son nuestras vías de contacto. Y bueno, vamos a un tema musical para ya seguir en este mediodía de la radio. Escuchábamos Soldier of Love, ¿eh? Siempre, el año pasado empezamos siempre con temas románticos, ¿no? ¿Te acordás, Sergio? Este año salimos un poquito, pero este tema también es de amor, pero acá estamos en el estudio con uno de los intérpretes, que es de la banda The Beatles, banda tributo a los Beatles. ¿Cómo te va, Javier Morales? Buen día.
Hola, buen día, ¿cómo estás?
Buenos días, Javier, ¿cómo estás? Bienvenido.
Bien, muchas gracias por invitarme, darme este espacio.
Qué lindo que estés acá con nosotros, y quería contarle a la audiencia un poquito lo que estábamos charlando. Empieza la música y Javier dice, pero qué bueno, estamos escuchando a los Beatles. No, te estamos escuchando a vos.
Totalmente.
Mirá vos. Pero suena igual.
No, suena muy, muy bueno. Muy bueno. Es una banda tributo, por lo que...
Muchas gracias.
Nos vas a tener que explicar un poco a nosotros, a la audiencia, un poco de qué se trata esto.
Bueno, sí, ¿cómo empezó la banda o de qué se trata?
Primero, ¿en qué consiste una banda tributo? Perfecto, claro. Bueno. Porque también, perdón, escuché, leí por ahí una banda clon, se llama también, ¿no es
cierto? Claro, exactamente.
Ah, esos son términos nuevos.
Una banda clon.
Clon, claro, clon Beatle.
Claro.
Sí, bueno, tributo y clon sería más que nada, bueno, más, tributo es algo que haces un homenaje a algo que vos admirás mucho. O sea, más que nada, nosotros somos los cuatro fanáticos, entonces como nos gustan mucho los Beatles y queremos como esa posibilidad que nosotros no tuvimos, la mayoría de nosotros, bueno, generalmente todo en Argentina, ¿no?, de ver los Beatles en vivo. Entonces
hubo una cosa muy rara que vino alguna vez que
por allá en el Canal 13 o trajo sí, Romay que trajo sí, sí. Los
una
Beatles
cosa espantosa
con él. Bueno, sí, claro, tal cual. Bueno, pero tampoco ellos tocaban temas de los Beatles, sino que hacían temas propios de ellos, entonces, sí. Pero estaban igual luqueados y todo, entonces
totalmente.
Todos creíamos que, bueno, yo en esa época no estaba, pero creían que eran los Beatles. Pero la idea nuestra es hacer eso, el tributo, para que la gente que no pudimos ver a los Beatles en vivo, tratar de más o menos jugar, imaginar de cómo hubiera sido un recital de los Beatles en vivo, o escuchar lo que todos escuchamos en nuestras casas, los CD, los cassettes, los discos de los Beatles en vivo, reproducirlos en vivo, ¿no? ¿Cómo hubiera sido?
Está bien, o sea, es re lindo el proyecto, uno dice, wow, buenísimo, me encanta. Ahora, ¿cómo pasa esto de la idea de, vamos a sonar como los Beatles y vamos a lucir como los Beatles, y esto va a ser como los Beatles a hacerlo?
Claro.
¿No? Para que suene como los Beatles, para que ustedes se parezcan físicamente como se ven los videos, ¿no? Que estás viendo a los Beatles.
Exactamente.
¿No? ¿Cómo empezaron a trabajar esto y cómo se hace para llegar a ese resultado?
Bueno, es mucho trabajo por atrás, más que nada por el tema de no solo la caracterización de los personajes, sino que también por el tema de lo que sería la parte productiva, ¿no? De los trajes, bueno, los peinados, el tema de los instrumentos de la época del 60, eso es muy difícil de conseguir. Y para que suene igual que los Beatles, porque no es lo mismo tocar con un estilo de otra guitarra, de otra marca, claro, etcétera, con la marca que de los Beatles que tocaban en esa época. El sonido es distinto, modifica sí, mucho el sonido de las guitarras, de la batería
los amplis,
y del bajo.
Los
amplis también, los box. Entonces también eso hace mucho que cambie el sonido, que suene similar pero no como el disco. Entonces, bueno, nosotros lo que quisimos hacer es eso, a través de los años empezar a recolectar de a poco, ir comprando de a poco los box, comprando una guitarra, dos guitarras, ir haciendo, y hay algunas guitarras que no se venden en la actualidad, entonces por ahí mandamos a hacer una réplica de la guitarra exacta con los mismos micrófonos y todo que usaban los Beatles de la época del 60. Entonces, todo como es un proceso que se va haciendo de a poquito, que no nos damos cuenta, pero después miramos para atrás y tenemos...
Claro, vas capitalizando.
Tenemos muchos trajes, tenemos muchas guitarras, tenemos amplificadores.
Hace como 10 años, ¿no?, que están con este proyecto.
Sí, un poquito más. Ya como de 2007 hasta ahora.
Ah, más, sí, sí.
Claro. Entonces, y bueno, y todo empezó así, ¿no? Jugando, a juntarnos amigos, fanáticos de los Beatles, a empezar a tocar los temas de los Beatles y tratar de sacar los temas de los Beatles como lo hacen en vivo o los discos.
Te hago una pregunta, porque bueno, hay un momento donde uno le estalla la cabeza con los Beatles. Hay un momento en que uno lo escucha y de repente decís, no hay vuelta atrás. ¿Cuándo fue ese momento?
Perfecto. Ese momento fue por un programa de Canal 9.
Vamos, vamos.
Que se llamaba Socorro Quinto Año, hace mucho
tiempo. Ah, pensé que iba a decir Feliz Domingo.
No, era un programa de adolescentes, que yo no lo veía, ni siquiera lo veía, sino que en la publicidad del programa pasaban Help. Ajá. Entonces, bueno, yo me gustaba el tema, ese Help, que bueno, Anisa, bueno, y después en mi casa, ya, y me quedó ese tema como en la cabeza dando vuelta, de la publicidad. No veía el programa, sino que era la publicidad del programa. Y cuando después en mi casa, mi papá le encanta escuchar mucha música, tiene discos y discos, muebles llenos de discos. La mayoría son más de nada tirando al folclore, tango, bueno, de todo tipo, ¿no? También cumbia, de todo tipo de música latinoamericana. Y bueno, y ahí entre ellos discos, buscando así, para jugar, también yo tenía 13 años, buscando, encontré un disco sin tapa, que estaba ahí, y veo, dice, The Beatles,
sí.
Socorro, decía. Entonces digo, a ver, puse el disco, puse la púa y Help, Dije, ¡ah! Este es el tema del que me gustaba a mí. Bueno, y ahí empezó todo. Y después empezaba a escuchar el Help, y volvía a Help, y después volvía a poner el mismo tema, el mismo tema, el mismo tema. Hasta que dije, un día escuché el disco entero. Y puse el disco entero y ya está. Y estamos acá.
Es parecido a lo que nos ha pasado a muchos fanáticos. Realmente es increíble. Y qué bueno que puedas hacer... Por ejemplo, nosotros en música a veces, bueno, trabajamos como que cada músico pueda desarrollar su propio estilo por ahí. Pero lo tuyo se contrapone a lo que nosotros proponemos. Claro. Y lo tuyo es bien tributo. Y es muy difícil. Es muy difícil emularlos y que suenen tal cual.
Sí, es difícil, muy, por eso el tema del trabajo y de mucho ensayo y de juntarnos de chicos a tratar de hacer las voces y bueno, tratar también de buscar las tonalidades de cada uno de los integrantes. O esto también es difícil. Paul McCartney, nosotros tenemos a Salvador, que es nuestro Paul, y bueno, y canta como Paul McCartney. Nosotros tenemos Paul McCartney, tiene el mismo tonalidad de voz. Después tenemos a Juan Bisbal, que es John Lennon. Yo le digo John Lennon, es Juan Bisbal, y también tiene la tonalidad de John, que es una voz que no es como la de Paul, son todo como muy, muy, la de Paul más dulce, la de John es más...
Sí, tiene un poquito más áspera,
más asperita, con un tonito más nasal.
Sí.
Y después tenemos a Iván Alegre, que es Ringo Starr, que también hace la voz de Ringo, que también es más, así, viste, como Ringo trata de cantar más ópera, una cosa así raro. Bueno, así también Iván hace igual. Y bueno, después soy yo que hago la voz de George. Y también tratando de escuchar los discos y escuchar los CD o lo que ahora digitalmente, y tratar de sacar los temas con la tonalidad exacta de los Beatles. Y las voces, ¿no? Si hay tres voces, cada uno hace la voz que corresponde y también hay... Y después conjugar las tres voces, que suene como una, eso también es muy difícil. Entonces es todo un trabajo.
Es mucho trabajo.
Es mucho trabajo, sí. Pero bueno, nosotros nos divertimos y lo disfrutamos haciendo el tributo.
Claro, seguro. Estaba por pedirte que toques algo mientras te preparas para tocar. Le mandamos un saludo a Salvatrice, que nos está escribiendo, que mandó un mensajito recién, porque los canales de la radio funcionan, Sergio. En la comunicación la gente nos escribe, Salva siempre está ahí. Dice, buen día, Amelia, Sergio, Marcelo. Qué lindo comienzo. Así que bueno, esto es por Javier, que estamos con esta energía de los Beatles. Gracias, feliz Pascua de Resurrección para todos. Nos dice Salva, igualmente Salva, te mandamos un beso enorme. Y gracias por estar siempre ahí y por hacernos saber que estás ahí.
Y bueno, y un saludo grande a Nati.
Nati, que nos estaba escuchando también, y a Kiarita. Les mandamos un besote a las dos.
Nuestras fans, gracias. Gracias por estar. ¿Sí? Y bueno, muy felices Pascuas también, muy feliz Semana Santa.
Bueno.
Y acá seguimos preparando y ya estamos, ¿no?
¿Quieren que empecemos con algo tranqui o...?
Lo que vos gustes.
Con algo tranqui y después vamos subiendo, ¿no? Bueno. Como un recital que, bueno, que se
la Revolución 9, por ejemplo.
Number 9. Number 9.
Comes the sound, I say, it's alright. sound. It's alright. It's alright.
Bravo.
Muy bueno,
gracias.
Recién hablábamos con vos, bueno, la genialidad de ellos que cuando ahora se vio Get Back, por ejemplo, el armado de estos temas, ¿no? Que son piezas que uno dice, bueno, estuvieron craneando, estuvieron pensando un montón, nada más por ahí ves hoy los libros que están editados, el libro blanco, donde están todas las orquestaciones, todo. Y vos ves que eran cuatro personas que se juntaban ahí en un estudio a tocar, mirá, me sale este temita, y además iban haciendo, como jugando con covers que hacían de otros grupos, y realmente estos temas los iban armando ahí, y vos decías, bueno, qué bárbaro, ¿no? Porque en su genialidad eran personas casi normales, ¿no?
eran extraterrestres. No, más que nada por cómo en ese documental. Es la primera vez, como te había comentado, pudimos ver cómo componían los Beatles en vivo, ¿no? Porque venía Paul McCartney y decía, tengo un temita que es así, no sé. Y era Get Back,
¿no? Sí.
Entonces, bueno, y todos cómo escuchaban atentamente a Paul, cómo empezaba con el bajo a tocar y a hacer los primeros acordes y a tararear, porque ni siquiera tenían la letra. O sea, y todos lo iban, y entonces agarraba la guitarra y se empezaba el otro, Ringo con la batería, y lo iba siguiendo atentamente y salía el tema. Es increíble.
Es increíble. Veíamos eso, era fantástico.
Se me ocurre, ahora que estás contando con tanto detalle, ¿no? Cómo lo armaban. ¿A ustedes en el grupo se les ocurrió armar un tema en el estilo de los Beatles? Sí. Así, ya estar tan metidos que sí, bueno, ahora vamos a armar un temita nuestro, pero en el mismo estilo.
Sí, eso siempre hacemos, todas las bandas Beatles, somos allá en Buenos Aires, somos varias también, y generalmente siempre es la idea de las bandas, ¿no? También meter algún tema Beatles
propio
del estilo Beatles. Y sí, siempre está ahí dando un vuelta a algunos que otros temas al estilo Beatles del 60. Pero no, siempre nosotros vamos con la parte Beatles que es más linda.
No, además hay muchos estilos de los Beatles en realidad, ¿no? En toda su evolución. También es difícil decir al estilo Beatles porque hay como muchos momentos.
Exactamente, sí, generalmente cuando elegís el estilo Beatles sería la época de Beatlemanía.
Claro.
Que es más, que es como un rock pop raro, sí. no es como un rock and roll cuadrado, sino que es un como Hard Day's Night, una cosa así.
Claro.
Que es un rock and roll más pop.
Y bueno, y hay varias bandas tributos, decís, en Buenos Aires. Ustedes son todos de Buenos Aires, los integrantes.
Somos de Buenos Aires, sí, de Capital.
Los Beatles de Capital. Beatles. Y hay otras bandas, entonces, tributo.
Hay otras bandas tributo también, que siempre estamos como una gran fraternidad.
Son Beatles. Como una cofradía.
Claro, tal cual, sí, sí. Que tenemos varias bandas que hacemos también tributo y también nos ayudamos entre las bandas, ¿no? Siempre cuando, no sé, no puede, que esto es la parte graciosa, no puede algún Paul McCartney nuestro, no sé, está enfermo o
claro,
algo, y tenemos un show, y llamamos por teléfono, ¿tenés algún Paul por ahí? Y, sí, acá te presto
un
Paul.
Hay un mercado negro de Paul McCartney.
Claro, Joe Harris, Ringo, John.
¿Y te cobran más caro? ¿Cómo es eso?
No, es igual, todo lo mismo. Pero sí, decimos, ¿tenés a alguien? No, no puedo, no, justo estoy de vacaciones. Otro, y así va buscando algún Paul, hasta que encontrás el Paul, y bueno, y viene y... Y ya, como dijimos, todos hacemos lo mismo, en el sentido de que cada uno hace la voz del disco. O sea, nadie va a hacer otra tonalidad. Todos hacen
claro.
Igual. Todos reproducimos a los Beatles como en el disco. Entonces, cuando viene un Paul, viene ese día, no es que ensayamos, sino que viene, no sé, a las 5 de la tarde tenemos un show. Bueno, viene a las 4:30, repasamos las voces y ya está, listo, vamos al escenario
claro.
Y salimos, porque ya es como que sacás una cosita y pones la misma pieza y va el rompecabezas.
Es como eran las partituras de la década del 60 de los coros, que todos cantábamos, después en la pizzería cantamos la misma obra, y bueno, Guastavino la sabían todos. Entonces,
claro.
Che, me falta un bajo, vení, listo, y cantábamos ahí, se equivocó
claro,
la paloma.
Encuentro. Claro. Otra cosa igual, que igual. Me quedó de lo que estábamos charlando antes, perdón, en la parte de la preparación, ¿no? Del look, tienen como un apoyo de vestuaristas o gente de teatro para armar todo esto, ¿no? Porque uno por ahí como músico no está tan pendiente, ¿no? De la pilcha, o estamos pendientes, pero sin saber cómo hacerlo, tal vez, ¿no?
Tal cual, sí, sí, justo diste en la tecla. Bueno, nosotros tenemos a mi mujer que está justo filmando, que ella es maquilladora también y nos da el tema de la producción de vestuario y los looks, ¿no? Que es lo que nosotros siempre cuando estamos, no sé, te acomoda la corbata, si está chueca, si está el, que esté bien el traje, que no esté mal acomodado.
Claro.
El tema del, bueno, los peinados también, y bueno, y también alguno que otro maquillaje en la cara como para tratar de emular lo más parecido a los rasgos de los Beatles.
Claro.
Eso también hay. Pero eso ya más de ahora. Al principio no. Al principio salíamos con lo que teníamos, el saco que había del padre, que estaba un saco negro y salir con una corbata. Pero bueno, después, a través de los años, empezamos a comprar trajes.
Claro.
El típico gris con la pana negra. Claro. Y todos esos trajes de los Beatles. Las botas de cuero con cierre de costado, con taco. Y las que son de botas con punta, que usaban en la época del 60,
claro.
Ya el rock de esa época, ya todos usaban esa moda. Después el peinado, el flequillito, todo también la producción del peinado, ¿no?
Claro, claro, todo es un montón de tiempo y trabajo. Quería que nos cuentes un poquito de los premios que recibieron, porque hay muchas bandas, pero me parece que ustedes son como top, ¿no? Son topísimos.
Sí, generalmente ahí en The Cavern hacen concursos de bandas Beatles. Todos los años en la Semana Beatle de Latinoamérica, que se hacen en noviembre, ¿no? Se hacen siempre en noviembre. Y nosotros participamos en el 2009 de ese concurso, donde participaban bandas de Estados Unidos, de Uruguay, de Chile, venían bandas de Perú, de Brasil también, y bueno, y también bandas locales de Argentina. Y salimos como mejor banda Beatle Club de Latinoamérica en el 2009.
Bien.
Eso también fue un gran logro para nosotros, haber podido ganar el concurso.
Claro, y actualmente tienen presentaciones, trabajan también por ahí, los contratan, no sé, para una fiesta. Hay un mercado así de, porque estaría bueno, ¿no? Tenés un 15, ¿qué invitas a la banda? Bah, yo, no sé, para mis 15 fui a ver a Charly García.
¡Guau! <Wow, risa> ¡Buenísimo! ¡Qué buen 15!
sí, fue el mejor de mi vida.
Buenísimo. Sí, es así también. Hacemos eventos privados, nos pueden contratar también para lo que sea, cumpleaños de 15, casamientos. Eso también, justo diste en la tecla con ese tema que estábamos hablando recién, que era muy raro porque nos contratan para cumpleaños de 15. O sea, chicas de 15 que cumplen años y que les encantan los Beatles. Y eso es lo raro, ¿no? Que estando en el 2023 todavía hay chicos que escuchan los Beatles y se fanatizan con los Beatles. Eso es buenísimo.
Y pues buena música.
Y sí.
Es buena música. Probablemente
no...
Hay cosas que son inmortales, ¿no?
Sí, trasciende todo, todas las generaciones, eso. Por suerte.
Sí. ¿Querés tocar un poquito más?
Bueno, vamos con un rock and roll que no es de los Beatles, porque George Harrison era fanático de Carl Perkins. Entonces, es un rock and roll de Carl Perkins que hacía George Harrison en el disco Robert's, perdón, Beatles for Sale.
Ah.
Me van a castigar los chicos por tratar de por equivocarme. No. Ahí va. Me voy a alejar un poquito más. Porque este es intenso. Well, it took some honey from a tree. Dress it up and they called on me. Everybody's trying to be my baby. Everybody's trying to be my baby. Everybody's trying to be my baby now. Went up last night, up at 4, 50 women knocking on my door. Everybody's trying to be my baby. Everybody's trying to be my baby. Everybody's trying to be my baby now. Went up last night, it's a lady. Call her home, I had a night to stay. Everybody's trying to be my baby. Everybody's trying to be my baby. Everybody's trying to be my baby now. Thank you.
got up last night. He said, lady, go home, I had a night to date. Everybody's trying to be my baby. Everybody's trying to be my baby. Everybody's trying to be my baby now. Well, I took some honey from a tree, dressed it up and they come with me. Everybody's trying to be my baby. Everybody's trying to be my baby. Everybody's trying to be my baby now, yeah. Thank you.
Bravo.
Se ha juntado la gente en la calle, escuchá, ¿eh?
Sí, están todos acá.
¡Qué bárbaro!
Acá dice, nos manda un saludo de nuevo Nati, dice, gracias por el saludo. Es tremenda banda, en vivo te transportan a la caverna de Liverpool.
Wow.
Tienen seguidores, porque dice, ojalá vengan a tocar a San Martín. Dice, besos a Javi para ustedes, Nati, y la mini Beatlemaníaca Kiara, ¿eh? Así que Kiarita también está escuchando. Dice, Nati, ya está aprendiendo a apreciar la buena música de este bebé. Eso es por los padres. El padre y la madre que le hacen escuchar cosas posta, ¿eh?
Sí, sí, tal cual. A lo mejor, besito para Kiara.
Pregunta, el tema que hiciste recién era, todas tratan de ser mi chica, creo, una cosa así.
Claro.
Bueno, con mi hijo siempre no, él está ahora, empieza a estudiar producción musical, se fue, está en Córdoba. Y él me dice, pero, ¿por qué traducís todo? Pero digo, ¿por qué antes los discos venían por un tal Ben Molar, ¿no? Que había unas traducciones terribles, y donde, bueno, por ejemplo... Por favor, yo es, please, por favor, satisfazme. Claro. Está traducido,
está mal traducido.
Por favor, yo.
Por favor, yo, claro, sí, sí, está mal traducido.
Es lo más ridículo. Pero bueno, así lo hemos aprendido y lo hemos disfrutado.
Por favor, yo. Claro.
Claro.
Porque es please, please me.
Claro. Pero bueno, y así las hemos aprendido.
Como
y
Strawberry Field, que decían
frutillas por siempre.
Ah, frutillas por siempre.
Sí.
Fields forever.
Esa se va de casa, she's living at home.
Sí, por eso decía socorro, pues, help, socorro.
Es muy bueno eso, y es toda una época, realmente, y que bueno, pudimos disfrutarlo un montonazo, un montón, sí, realmente. Sí. Qué bueno.
Qué lindo tenerlo acá en vivo, ¿no? Un pedacito de Well, My Guitar Gently Weeps, ¿puede ser? O es mucho pedir. Tenemos a George Harrison en el estudio. Hay que aprovechar.
Look at you all, see the love that I'm sleeping. While my guitar gently weeps, I know that you are. I know this is turning. While my guitar.
Bien,
ahí. La mañana es complicada. Es muy bueno.
Es que esto además salió de la galera el pedido, no lo habíamos planeado antes. Sí, muchísimas gracias. Bueno, te agradecemos un montón, Javier por Morales. Favor. Ahora estás de vacaciones por acá, pero esperemos que la próxima sea que vienen a tocar.
Sí, ojalá que sí, que vamos con los chicos a tocar a ese hermoso San Martín. Bueno, ya vinimos varias veces con mi mujer a San Martín, así que desde bastante tiempo atrás siempre volvemos a recorrer todo el paisaje. Y lo
así
que
se empieza, después se termina viniendo para acá.
Y ganas nos faltan, pero es hermoso, así que sí. Muchas gracias por el espacio.
No, por favor, bueno. Fue un placer. Y bueno, estamos esperándolos a que vengan de Fab Four.
Por favor, cuando quieran, estamos acá. Venimos todos luqueados así, con el pelo cortito, el flequillo, trajecitos, botas y los instrumentos. Están.
Me encantaría con los de Sgt. Pepper.
Sgt. Pepper.
Me
muero. Me muero por la calle San Martín.
El vestuario.
Acá, totalmente.
Ahí tienes que poner tu banda de vientos, que van los vientos.
Vamos con los
también.
Vientos.
Claro. Eso sería buenísimo.
Vamos los vientos.
Qué linda imagen, ¿no? Cruzando la calle con los Sgt. Pepper.
Y bueno. Totalmente. Así se empieza, ¿viste? Imaginando. Está buenísimo.
Sí.
Bueno, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a ustedes, por favor.
Thank you.
las 13 horas en Nacional San Martín de los Andes, la música es libre. Música libre con Amelia Saftich y Sergio González.
Este árbol que hace tiempo que plantamos aún se mantiene firme en su raíz. La tierra que rodea aquel manzano permite que resista en su tapiz. Tal vez hubo momentos que dudamos que durara tanto tiempo en su sitial, pero a pesar de los pronósticos en contra, hoy tiene hojas como para regalar.
Continuamos en la mañana de Música Libre. Recién escuchábamos el tema El Árbol, de autoría y interpretado por Pablo Milich. Y acá lo tenemos a Pablo en línea. Buen día, Pablo. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás acá de visita por el sur de Argentina?
Muy buenos días, Amelia. ¿Cómo están? ¿Cómo está la audiencia? Sí, muy contento de estar nuevamente por el sur, por la Patagonia. Teniendo mucha suerte con el clima, porque estos días han estado preciosos. Y disfrutando de la naturaleza y compartiendo el arte, compartiendo la música, compartiendo los buenos encuentros y momentos.
Contanos un poquito de tu historia como integrante del movimiento Música Popular Uruguaya. También, bueno, has desarrollado tu trayectoria en murgas como Falta y Resto y Curtidores de Hongos, y tocado con La Vela Puerca, Rubén Rada, Garrate de Catalina, entre otros. ¿Qué pasa después? ¿Hay, digamos, un momento distinto en el cual empezás a escribir tus propias canciones? Que, bueno, van entre el pop y la murga, ¿no? El candombe y el rock. Hay como una mezcla de géneros. Contanos un poquito cómo es este desarrollo como intérprete, como autor, como compositor. Y bueno, y un poco, ¿cómo elegís, no?, cada género para cada obra? Un poquito esta parte de lo creativo, si nos podés compartir algunas ideas.
Bueno, te cuento, mirá, yo soy primeramente cantante, luego guitarrista y luego murguista, en orden cronológico, ¿no? A los 5 o 6 años comencé a estudiar acompañamiento de guitarra, más que nada en la parte folclórica, en mi ciudad natal, en Salto. Y de a poquito, naturalmente, se fue como dando claro que en alguna reunión o lo que sea, una reunión familiar o en la escuela, se empezaron a dar que naturalmente era como el animador, ¿viste?, de esas instancias. Entonces, eso me incentivó a seguir perfeccionándome tanto en la guitarra como en el canto. Me incorporé a los coros de la escuela, al coro departamental de Salto, porque, bueno, encontré un buen lugar para desarrollar el canto, ¿no? Entonces, luego de esa, como de esa primera experiencia y de la parte de instrumentación, de que me servía mucho el acompañamiento de la guitarra, cuando me voy a estudiar a la ciudad de Montevideo hace unos cuantos años, se da que naturalmente yo, por la carrera que yo había elegido en ese momento, que es ingeniería química, se da que fui solo, ¿viste? O sea, estaba como bastante solo, no tenía como amigos míos que me acompañaran en esa travesía, digamos. No me acompañaron, entonces tuve que empezar a generar como nuevas amistades de cero, y me sirvió mucho el cantar, tocar la guitarra. Es como un llamador, ¿no?, algo que me permitía diferenciarme, y eso, bueno, como que lo utilicé en el buen sentido para poder hacerme un lugar, hacer nuevas amistades, qué sé yo. Entonces, bueno, como en ese interín de mi vida desarrollé mucho repertorio vinculado al folclore y de repente al tango, a la murga. Lo desarrollé, pero como en un nivel amateur. Hasta que en el 2000, un poquito antes del 2000, del 99, me integro a la murga Fati Resto, me integro a esa murga, que era una murga de la que jugaba en las grandes ligas y que comenzaba un paseo o un trabajo sostenido en Buenos Aires y en Argentina en general, con giras muy frecuentes, ¿viste? Entonces empiezo a tocar en Fati Resto y ahí como que cambió el chip del guitarrero amateur, pasó a ser como una profesión, empezó a ser un poco más, era remunerado, teníamos actuaciones muy a menudo, me vinculé con bandas de la talla de La Vela Puerca, me vinculé con Jorge Drexler, me vinculé con Rubén Rada, con Jaime Ross. Entonces empezó a tomar como otro color eso que originalmente era un niño del interior, un joven del interior que estaba tocando canciones. Y entonces en ese momento comencé a animarme a componer, por allá por el principio del 2000, a componer. Empecé a hacer canciones, pero sucedió que en esos años no llegó a fructificar, no se dieron las condiciones. Un poco yo me dediqué un poco más, por allá por el 2004 dejé un poco de lado el canto y me dediqué a mi profesión. Yo ya me había recibido ingeniero químico, me dediqué un poco más a la profesión, hasta que en el 2010, fruto de casualidades, yo volví a Carnaval, volví a una murga conocida como Curtidores de Hongos, me vinculé de vuelta al Carnaval y allí surge la posibilidad de grabar alguna de las canciones que yo había compuesto muchos años antes. Me dan esa oportunidad y me vinculo al movimiento de música popular uruguaya con un montón de artistas conocidos, como Tabaré Cardoso, como El Pitufo Lombardo, Alejandro Balvis, Gerardo Dorado del Alemán y muchos otros. Me vinculo con ese movimiento, grabo dos canciones y después me pongo como objetivo poder grabar un disco solista. Bueno, me pongo a componer, allí salen la mayoría de las obras que componen en mi primer disco que se llama ¿A dónde vas? Y entonces en ese camino estamos como en el 2018 lanzo ese disco en el Sodre, que fue un evento espectacular con un montón de artistas invitados y con toda la banda, coro de murga, espectacular. Y después de eso, bueno, hubo un año y pico de desarrollo de ese disco. Después vino la pandemia, tuvimos que aguantar un poquitito la situación y ahora estamos en el camino de volver a hacer un nuevo disco, el volumen 2, digamos, mi segundo disco solista. Estamos en ese proceso, componiendo, eligiendo canciones, comenzando a trabajar, así que por ahí viene la mano.
Estamos conversando con Pablo Milich, cantante y compositor uruguayo, que se va a estar presentando esta noche a las 21 horas en Espacio Trama. Si podés compartirnos un poquito, Pablo, lo que va a pasar esta noche, que vas a estar junto al Sexteto Danzarín, que tiene músicos de Villa Langostura, de Bariloche, de Junín de los Andes, que incluye a nuestro compañero de la Escuela de Música, Emiliano Araos, y va a estar otro compañero también de la escuela, como artista invitado, Fernando Rossini. Así que bueno, una verdadera fiesta de la música esta noche en Espacio Trama. Si nos podés tirar algún adelanto de lo que va a ser este festejo hoy a la noche.
Bueno, te cuento un poquitito el espectáculo. Es un espectáculo que está en su nombre, es un juego de palabras, se llama Sentido, porque tiene por un lado la parte de sentimientos y por otro lado la parte de la dirección o el sentido al que se dirige. Durante todos estos años hemos buscado en mi disco, si lo escuchan en su totalidad, pueden ver que hay una gama muy amplia de nutrientes, ¿no? El carnaval, sin lugar a dudas, pero también hay folclores, hay baladas, hay rock, hay tango rock, hay un montón de texturas en ese disco. Y para poder hacerlo en vivo, hace mucho tiempo que yo tengo ganas de mixturarme con representantes de otros géneros artísticos. Y bueno, se dio la oportunidad en esta gira de poder amalgamarlo con un exponente del folclore como es Fernando Rossini, con el que vamos a estar compartiendo clásicos de folclore y algún tema de algún cantante uruguayo. Y después también con el Sexteto Danzarín, con el que vamos a compartir al menos tres obras, algunas de uruguayos y otras de argentinos, que están buenísimas. Así que el espectáculo viene como para poder palpar la música, poder sentirla, poder realmente degustarla y compartir buenos momentos, que de eso se trata un poco la vida, de encontrar, elegir con quién compartir buenos momentos. Y bueno, así que invito a toda la audiencia que se sume a esta propuesta a partir de las 21 horas en el espacio Trama, que me han dicho que es un espacio realmente precioso, así que lo vamos a conocer en un rato y nos mancomunaremos ahí con la gente para cantar y pasar un buen momento. Así que bueno, viene por ahí la mano.
Pablo, te agradecemos muchísimo estos minutos con Música Libre y nos despedimos con un tema que se llama Los Ojos de Mamá, con el cual hemos estado lagrimeando un poco y de paso también se lo dedicamos acá a nuestro operador Marcelo Moros, que esperamos que le guste. Muchísimas gracias, Pablo Milich, por esta mañana con Música Libre.
Muchas gracias a vos, Amelia, por el espacio, por la calidez de la nota y a toda la audiencia, invitarlos a que nos acompañen en el espacio Trama a partir de las 21 horas. Las entradas se sacan en la sala. Y esta canción es la última canción de mi disco, se llama Los Ojos de Mamá, que fue compuesta antes de que naciera mi primera hija. Y tiene algo como que para mí es, si les cuento, que es una canción que relata imaginariamente toda la vida de una persona y de su padre, ¿no?, que lo acompaña en cada una de esas instancias. Es una canción que a mí también me emociona mucho y cada vez que la interpreto termino moqueando, así que vamos a ver si sale hoy. Dale, bueno, muchísimas gracias por el espacio y nuevamente un saludo grande a la audiencia y nos estamos viendo por ahí.
Solo serás de papá.
darte la mano. Y si vos me dejas, yo te paso a buscar por ahí. ¿Y cuál será tu verdad? ¿En qué universo andarás? ¿Y en qué lugar el destino nos deje ver para atrás? Iremos juntos el mar.
Estás escuchando Música Libre por Radio Nacional San Martín de los Andes.
Continuando en la mañana de Música Libre, vamos a conversar con la escritora del libro de narrativa Desafinan los Huesos y de los libros de poesía Territorios y La Vida en el Suelo. Estamos en línea con Natalia Belenguer. Hola Nati, buen día, ¿cómo te va? Te saludamos desde Música Libre.
Bueno, buen día, Amelia, gracias por invitarme. ¿Cómo estás vos y cómo está la audiencia de Música Libre? Bueno, en realidad, viste que pertenecer a un lugar es complicado, porque a veces uno se da cuenta de que pertenece cuando se fue, ¿no? Pero bueno, pasé por distintas instancias de pertenencia. Cuando me fui de Bahía Blanca, después, digamos, tomé conciencia de todo lo que implicaba ser bahiense, pertenecer a un lugar de llanura, cuando estuve viviendo acá. Pero bueno, nunca despertó grandes conflictos, es más, me gusta esta doble pertenencia. Y bueno, acá fue por elección, y allá quizá también, pero no me haya dado cuenta. Pero habitar dos espacios tan distintos geográficos es muy interesante porque te enriquece un montón.
¿Cómo has llevado el hecho de ser al mismo tiempo escritora y docente? ¿Son dos cosas que van de la mano? ¿Se complica? ¿A veces falta tiempo? ¿Cómo es la vida de una escritora en el paraíso de Villa La Angostura?
Con respecto al tema de la escritura y la docencia, bueno, yo lo fui llevando siempre bastante bien. Es más, un poco como esto que me preguntabas de los dos lugares donde una eligió vivir, se van complementando y se enriquecen mutuamente, porque muchas situaciones de aula a mí me han dado motivo para escribir, y también ser docente es ser creador, porque estás todo el tiempo interviniendo en espacios con gente que va cambiando y fluctuando todo el tiempo, desde un estado de ánimo hasta, digamos, las edades con las que vas interactuando. Entonces, también la realidad va modificándose todo el tiempo. Por ahí estás dando clase y sucede algo extraño y tenés que enseguida adaptarte, crear lo que sea. Ya desde una situación áulica, suponete, de algún conflicto interno o algo externo, siempre tenés que estar como dispuesto a modificar esa situación que vos habías planificado y que de alguna u otra manera se va a modificar. O sea que tenés que estar siempre con recursos de creatividad para poder seguir, ¿no? Igual entiendo que hay una diferencia muy clara entre una situación de aula y una situación de decir, bueno, voy a ponerme a escribir una novela, un cuento, lo que sea. Pero la creatividad está siempre presente, y en mi caso la actividad de la docencia y la escritura se fueron siempre complementando y enriqueciendo. También porque pensaba que al ser profesora de letras todo el tiempo manipulo o manipulaba bibliografía. Entonces, eso también, ¿no?, enriquece. No hay duda de que las ideas no se gestan en soledad, aunque estés solo en un cuartito en tu casa, ni con un intercambio con una misma. Es decir, el enriquecimiento de la producción lingüística y literaria se da en el contacto con otros, de eso no tengo ninguna duda. Ese otro puede tener formato de libro, formato de clase, formato de audio, lo que sea, pero siempre en el intercambio docente y en el intercambio creativo hay más gente, mucha más gente de la que vos te imaginás en la situación de un escritor frente a la página, entre comillas, en blanco.
En este momento estás armando un proyecto para dar un taller de manera presencial y también virtual. Si nos querés contar un poquito sobre esto, también podemos invitar a los y las oyentes a sumarse, ¿no? Especialmente acá en San Martín, de manera virtual, es muy posible que nos podamos sumar varias.
Bueno, con respecto al proyecto del cual te vengo a hablar, digamos, de este taller de las mujeres de la Odisea, es un proyecto que yo vine trabajando hace mucho tiempo, digamos, de manera solapada en las aulas, ¿no? Cuando yo todo este tiempo di clase de literatura griega y latina, además en mi formación, la universidad en la que yo me formé tiene un área muy volcada hacia la parte de las clásicas, o tenía en ese momento, creo que sigue también, con mucha gente muy preparada. Entonces siempre para mí el área de las clásicas fue algo que me gustó muchísimo. Si bien peleé, discutí, no es solo lo único que me gusta en la literatura, claramente, pero sí entiendo que ahí hay un germen de montones de cuestiones que nos habitan hasta hoy, ¿no? Y una de esas es la cuestión de, podríamos llamar, el patriarcado, cómo está representado en estas obras que son fundantes de la literatura occidental, ¿no? Que son la Ilíada y la Odisea, y que, digamos, cada época la fue leyendo según los contextos sociales, un poco lo que pasa siempre con la literatura. Incluso yo misma fui cambiando la mirada sobre las obras desde mi ser docente, desde los inicios hasta el final, ¿no?, de la docencia formal, digamos. Así que, bueno, la idea es invitarles a leer estas obras desde otro lugar, ¿sí? Es decir, así como hoy veía, viste, en Facebook que se habla siempre de los soldados de Malvinas, parecía que en Malvinas no había ninguna mujer, y ahora nos enteramos, o sale a la luz, que había un montón de mujeres dedicadas a cuestiones de enfermería y a otras cuestiones, de comunicaciones, bueno. Lo mismo sucede con estas obras. Estas obras no están habitadas solo por hombres. Hay un montón de mujeres, hay un elenco femenino muy importante y que tiene mucho para indagar, ¿sí? Entonces siempre estas obras han sido leídas a lo largo del tiempo a través de las figuras masculinas, ¿no? Odiseo, Ulises, Aquiles, bueno, Héctor, todos los hombres de estas obras. Pero también están las mujeres. Y muchas veces las lecturas han estado teñidas de esta mirada sobre sobre las masculinidades o sobre la cuestión femenina desde un punto de vista cargado de, entre comillas, prejuicios o conceptos de época, ¿no? Entonces, la mujer que no respondía a tal modelo era de tal manera o de tal otra. Así que, bueno, un poco sería, la invitación es iluminar estas obras a través de las figuras femeninas, viendo qué es lo que sucede con ellas y por qué, ¿no? Que esto, ojo, no significa tergiversar las lecturas para nada, porque muchos por ahí alguien que es muy tradicionalista va a decir, ah, ¿qué va a decir de la obra? No es tergiversar las lecturas, para nada. No vamos a decir que Odiseo no existió, ni que Ulises no fue el que viajó, no vamos a decir eso. Pero vamos a intentar ver otro costado de estas figuras en esos contextos, ¿sí? Entendiendo que los clásicos, como dice, bueno, tantos autores, ¿no? Pero Calvino siempre tienen algo para decir. En cada época un libro es clásico porque siempre tiene algo para decir. Bueno, de estas nuevas perspectivas de lectura, llamémoslas feministas, de género, hay nuevas miradas para darle a estas obras. Y es muy interesante. Así que, bueno, yo les invito, si les interesa, que se acerquen. Con Amelia ya cuento. Así que, bueno, ese es un poco el juego, que no voy a contar más porque si no, no les voy a develar todo lo que va a suceder. También es cierto que van a ser solo dos encuentros. Probablemente nos quedemos bastante cortas con el, digamos, va a ser solo un esbozo de lo que podríamos hacer. Pero bueno, el interés sobre los clásicos para mí es fundamental también, mantenerlos vivos. Y sobre todo, saber que los clásicos están, o la Odisea está para seguir siendo leída. Porque no es un libro que porque es viejo es aburrido, por ejemplo, como esos conceptos, ¿viste? Que corren tanto, ah, un clásico, uy, ¿qué me va a decir un clásico? La Odisea, lo mismo que el Quijote, ¿no? ¿Cuántas veces hemos escuchado decir, uy, el Quijote, qué aburrido? El Quijote es uno de los libros más divertidos que hay en la literatura, es hermosísimo para leerlo. Lo que pasa es que hay que saber acompañarlo. Bueno, eso, son dos breves encuentros virtuales que, bueno, quizás si hay mucho interés se puede seguir en algún momento o no, pero lo que yo quería decirles es que les voy a acercar un material. Así como material que tiene que ver más con poder ver, acercarse a la obra con cierta afectividad o amistad, digamos, que no sea un golpe duro enseguida de tener que leer ese libro tan, tan extraño, entre comillas, ¿no? Hay un autor de teatro que es Mauricio Cartún, que a mí me encanta, que hay unos videitos en internet donde él explica lo que significó para él leer la Odisea por primera vez. Y dice que para él la Odisea es como comer un buen alfajor, dice. Hay que ir despacito, saboreándolo de a poquito. Me encantó esa imagen.
Salgo a caminar hasta el lago Correntoso. Lo que antes era una bicisenda tranquila se transformó en una autopista de enormes dimensiones. Hacía días que no caminaba por ahí. La modernidad arrasa con los mínimos gestos que de pueblo de montaña quedan. Un puente desproporcionado, rotondas y caminos propios de una capital de provincia o de la misma capital federal. Me cuesta este llamado desarrollo. De regreso hablo con un poblador de Puerto Elma que intenta acostumbrarse a la nueva vista de árboles arrasados, montañas de tierra movidas por máquinas y a la herida en el terreno. Él con su pala intenta acomodar algo de la tierra que ha quedado cerca de su casa. Un dolor acomodado con la pala, un pasado que se entierra como a un muerto. Lo que era, ya no es. Esto nos dice Natalia Belenguer en su artículo Vivir en una postal, publicado en la revista La Agenda, publicado en Buenos Aires en el año 2022. Y acá, Nati, te dejo dos preguntas. La primera tiene que ver con este cambio que estamos viviendo en San Martín, en Villa La Angostura, entre esa aldea de montaña que era hace años, y esta realidad, bueno, más moderna, ¿no? De alguna manera con este mundo globalizado. ¿Cómo lo estás viviendo esto un poco? Lo escuchamos en el texto, pero bueno, ¿cómo lo vivís? ¿Qué pensás? ¿Qué reflexiones se te ocurren compartir acá con nosotros? Y segundo, por otro lado, ¿cómo ves esta posibilidad de haber publicado en Buenos Aires, estando viviendo en el interior, ¿no? ¿Te parece que es fácil para un escritor, una escritora que no vive en Capital Federal publicar allá? Es más fácil ahora que antes, o bueno, cómo se vive, y bueno, y de paso, felicitaciones.
respecto a la nota esa que trae esa colación de la revista La Agenda, sí, fue, es como vos decís, habitar estos lugares que también son dinámicos en su geografía, en sus modificaciones, como todo, ¿no? A veces es doloroso cuando se ve que hay como un único desarrollo de o modelo de desarrollo, que es arrasar. Entonces eso duele, ¿viste? Por eso esa nota un poco iba en ese tono, ¿no? De pensar un único modelo de desarrollo que en realidad está súper discutido en todos lados y que yo creo que la gran mayoría de la población no lo elige. Pero bueno, acá el poder y el poder económico puede por sobre todos los demás. Un poco la historia de la humanidad. Así que quizá esa nota sea con un tono medio nostálgico, pero de verdad que así como me molestó siempre en las instituciones que estuve trabajando o en distintos ámbitos donde te dicen esto es así porque es así o no hay otra manera, siempre me peleé con esa idea de no hay otra manera, porque yo creo que siempre hay posibilidad de otras maneras más saludables, más beneficiosas para la mayoría de la gente, para la naturaleza misma, que no somos naturaleza nosotros, ¿no? O sea, esto de venir, vos fíjate que en mi primer libro, que se llama Desafinan los huesos, yo ya tengo un texto que habla del asfalto y la naturaleza. La ciudad de la que yo vengo también, todo se asfaltaba, se asfaltó hasta el arroyo que cruzaba la ciudad. Parece dicho así, parece fuerte, pero es así. En ese momento, alguien una vez me dijo, en Europa valoran cualquier curso de agua, es valorado hasta el infinito, y acá, en Bahía Blanca, asfaltamos el arroyo. Y eso es como una síntesis fuerte, ¿no?
Nati, te agradecemos un montón este rato con Música Libre y bueno, que tengas mucho éxito en todos tus proyectos. Te mandamos un beso.
Bueno, Amelia, gracias por la charla, por el espacio y siempre tan dispuesto al programa Música Libre para ayudarme a difundir o a conversar sobre algunas de mis producciones o mis talleres. Te agradezco un montón, ojalá les guste y se sumen a esta propuesta de las mujeres en la Odisea. Gracias, Amelia.
Hablábamos con Natalia Bellinger, docente y escritora, instalada desde el año 2000 en Villa La Angostura, que va a estar dando un taller que va a ser presencial en Villa La Angostura. Se trata de los clásicos en la Bayer, donde se leerá La Odisea de las Mujeres, todo un trabajo y una exploración en torno al libro de La Odisea, pero con un punto de vista más original. Va a haber encuentros virtuales los días 13 y 27 de abril, y cualquier información e inscripción, el celular es 2944-56-6423.
Bien. se te va la mano y las llamas en pena invaden tu cuerpo y caes en manos del ángel de la soledad.
Temazo, un ángel de, para tu soledad, de Los Redondos, impresionante. Creo que hay un violín que se escucha, no sé si será de Sergio Poli, me parece un platense.
No sabría decirte.
Y bueno, habría que preguntarle.
Hay que preguntarle Los Redondos.
Sí, sí, porque Sergio, violinista de La Plata, realmente muy bueno, y que bueno, estuvo con ellos en Huracán, tocando, así que quizás sea parte de eso.
Esta es la versión del disco, ¿viste? Lobo suelto, cordero atado, así que tendríamos que chusmear. ¿Quiénes son los músicos que grabaron ahí?
Y bueno, vamos a ver cómo viene eso para investigar. Trabajo para el hogar, sería
tarea,
eso.
Tarea.
Bueno, Isabel Jaques nos manda saludos y bueno, va a tener un espacio en el espacio Trama, Milonga en el espacio Trama, así es el título, martes 11 de abril, clase de tango con Josefina Nush. Para todos los niveles, caminar el tango y yaites para la milonga, 20 a 21 horas, y luego milonga de 21 a 0 horas. Musicaliza Katia Alanís, y hay un brutal servicio de buffet también.
Sí, Trama está teniendo, todos los días te dan el desayuno, es una buena experiencia ir a comer a Trama, además hay buenos precios, está todo muy rico.
Podemos pedir un delivery. Me parece, ¿no?
Delivery no te sabía decir si hay, pero no estamos tan lejos, ¿eh? Lo podemos ir a buscar antes de venir a la radio.
Bueno, me parece muy bien. Bueno, y estamos con la actualidad de la Escuela de Música.
Ahí vamos.
Así que, Maggie, por favor, adelante.
Muy buenos días a todos. Buenos días, Música Libre. Buenos días, Amelia, Sergio, les mando un besote enorme. Bueno, y a todos los que están escuchando. Acá Maggie Romero con las novedades de la Escuela de Música. Tengo para contarles que empezó un nuevo taller que se llama Taller de Sikus. Está a cargo Santi Aguirre y es todos los miércoles a las 17 horas hasta las 18:20. El taller es gratuito, podés ir sin instrumento, sin conocimientos previos, y para inscribirte vas directamente a la preceptoría llevando una fotocopia de DNI. Las clases son todos los miércoles a las 17 horas en la Escuela de Música. También hay un montón de talleres que podés acercarte, son abiertos a la comunidad, gratuitos, podés verlos en nuestra página, Escuela de Música SMA, es en el Instagram, y en la página del Facebook, Escuela Superior de Música SMA. Ahí podés ver todas las ofertas que hay de talleres abiertos a la comunidad. No necesariamente tenés que ser estudiante o profe de la escuela para poder sumarte a esos talleres. De lunes a viernes hay un montón de propuestas, acercarte a verlas porque están buenísimas. Y acá una novedad que es puntualmente para las personas que estudian y que son profes de la Escuela de Música. Hay una convocatoria para sumarse al ensamble de guitarras que está a cargo de Gustavo Navarro, Daniel Ducos y Omar Trovato. Este ensamble funciona todos los martes a las 15:40 a 17:00 en el aula 12. Para poder sumarte, podés mandar un mensajito al 2944-2395-83. O también Podés ver toda esta información en las redes, como te comenté antes, en el Instagram Escuela de Música SMA o en el Facebook Escuela Superior de Música SMA. También podés acercarte a la Escuela Bibliotecas Populares 74 en el barrio Arenal, al frente del CEPEN 28, o podés llamar al nuevo fijo, que es 423-699. Te esperamos en nuestra escuela. Es una escuela pública, gratuita, con tres niveles de educación: nivel niñez, FOBAN, que FOBAN es lo que sería a partir de los 12 años, 13, hasta los 99, 150 años, hasta la edad que quieras, y podés sumarte a todos los espacios de formación básica musical, o también en el terciario con 11 carreras para elegir. Acércate a nuestra escuela que te podemos contar más. Bueno, y nos vemos. Gracias a todos y estaremos al tanto con las novedades de la Escuela de Música, que hay mucho más para compartir y contar.
Muchas gracias, Maggie, por compartir todas estas novedades de la Escuela de Música. Y contanos un poquito de tus proyectos personales, que ya se viene el mes de abril. Y bueno, ¿en qué estás? ¿Qué propuestas tenés para compartir con los oyentes de Música Libre?
Bueno, hay una última novedad, pero acá desde mi espacio de teatro, para invitar a todos los niños y niñas que quieran sumarse a compartir. Vamos a estar haciendo una clase abierta el próximo viernes 14 de abril, ahí en el Revuelo. Vamos a estar los viernes a las 18 horas con clases de teatro para los más peques de 6 años a 8 años. Y los mismos días, viernes a las 19 horas, para los niños y niñas de 9 a 12 años. Y esta invitación es puntualmente para el viernes 14. Vamos a estar haciendo una clase abierta y gratuita para todos los que quieran venir a compartir y probar las clases de teatro. Pueden escribirme al 2972-43-1022. El Revuelo queda en La Vega Maipú, Pablo Neruda, 185. Te espero para venir a jugar y disfrutar. Un besote y que tengan un hermoso fin de semana.
Bueno, le mandamos un beso enorme a Maggie, que nos puso al día con las novedades de la Escuela de Música, que también nos contó de ese proyecto re lindo que está haciendo de teatro con niñes y adolescentes. Le mandamos un beso también a Luz Prieto, que viene a ser mi nuera, porque dice que el abuelo la fue a buscar y justo estaba escuchando y me dice, justo tiene puesta tu radio. Ah, es mía la radio ahora, ¿eh? Gracias, Luz, gracias por los saludos y por estar ahí escuchando. Le mandamos también un abrazo a Isabel Jaque con estas actividades tan lindas que estabas leyendo, Sergio, que seguramente va a venir a contarnos más acá en el estudio próximamente. Y les queremos comentar que este viernes 14 a las 18 horas en Tintal, que es en Teniente Coronel Pérez 842, es frente al Banco Nación, para ubicarnos, ¿viste? Acá que somos todos que no estamos tan amigados con los números. Va a estar la presentación del libro de María Marta Paz con ilustraciones de Sabina No. El libro se llama Cruz del Sur y me invitaron a acompañarlas con música de clarinete. Así que vamos a estar compartiendo un libro, álbum, con texto, con dibujos y también en este caso va a ser con música. Así que bueno, una pequeña fiesta para el viernes.
El clarinete se está haciendo algo muy familiar acá.
¿Qué y cosa, no sé, no sé, viste, hay que tocar, ¿no es cierto?
Y sí, totalmente.
Y compartir.
Si no, ¿cómo vamos a difundir nuestros ensambles? ¿Es así?
Así es, bueno, vos estás con el ensamble de vientos también acá en la Escuela de Música, ¿no?
Sí, sí, haciendo, que se está poblando y estamos muy contentos, así que sí.
¿Y hay lugar para uno más todavía, como decía el aviso?
Por supuesto que sí, de última estaremos afuera, pero
Hay lugar, ya, para si cualquier lugar, vientista que tenga ganas de compartir, ¿algún nivel en especial?
No, estamos trabajando realmente
como un multinivel.
Multinivel, con una profe de clarinete, de Bariloche. Que la conocerás vos seguramente.
Sí, Moira Nietzsche.
Moira Nietzsche realmente está trabajando y bueno, y vamos sumando, la profesora Marcela Faglione también con su trombón, así que vamos juntando voluntades.
Ahí están los vientos y bueno, y aprovechamos para contarles también que ustedes están ensayando los días lunes en la Escuela de Música.
Sí.
A las 20.
De 19:40 a 21.
Estamos bien, es un lindo horario, ¿eh? Uno termina de trabajar. Totalmente. Y que haga, se agarra el trombón y va a tocar, ¿no es cierto, Marce?
Y mi compañera también te va, la soprano, pero también flautista, Mónica Balabani, también, así que bueno, estamos muy contentos.
Se va armando. Sí, bueno, sí. Y los días martes está el ensamble sinfónico, que ahí no son solo vientos, sino también cuerdas. Y también se está poblando, ¿no? El año pasado éramos algunos y este año hay más gente. Así que bueno, sigue abierta la invitación para cualquier músico o música que tenga ganas de ir a compartir un rato de ensayo de orquesta.
Exactamente, es muy lindo, es muy linda actividad. Y esa película, ensayo de orquesta, también recomendable.
La tengo que ver, siempre lo decís y yo nunca me acuerdo. La voy a ver. Bueno, es los días martes de 19 a 21 en la escuela 8. Y bueno, estamos coordinando con el profe Emiliano Araoz y yo misma ese espacio. Abierto a toda la comunidad, no hace falta ser estudiante de la escuela de música, no hay límite de edad, no hay que ser ni mayor ni menor de 18, podemos ser pequeños o grandes.
Exactamente.
Como decía Maggie, hace un rato hasta 100 años en la escuela, 105 años está abierta la escuela y están abiertos nuestros ensambles también.
Totalmente.
Bueno, que sí. Nos despedimos entonces por hoy, te agradecemos, Marcelo, una vez más. Estar ahí, todo el laburo, y esto también la conexión que nos hiciste con el Beagle. Mil gracias, porque fue genial. La verdad es genial, ¿no? Tener a George Harrison acá, digamos.
Sí,
fue
yo le decía a Javier que realmente, bueno, que daba para charlar mucho más, pero iba a ser una charla de fanáticos, entonces no daba para ahondar mucho más que en esto, que realmente es maravilloso lo que están haciendo.
Pero creo que fanáticos de los Beatles hay un montón, ¿eh? Así que no seremos los únicos. Bueno, entonces, muchos saludos. Nos encontramos el sábado que viene y nos vamos con un temazo de Cerati con Mercedes Sosa, Zona de Promesas. Hasta el sábado.
Hasta el sábado.